En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos, amigos, porque son las 5 de la tarde y las 4 en la Comunidad Canaria y hace solo dos días que finalizó el mes de enero. Bueno, pues ya sabemos desde el punto de vista climático cómo se ha comportado el mes de enero. El mes más raro de los que hay registros, porque tuvimos una oscilación de más de 50 grados. Hemos pasado de menos 25 grados a los 30 grados de temperatura en nuestro país en un intervalo de 15 días. Lo nunca visto. No existe ningún precedente que nos permita pensar que eso había ocurrido antes. Lorena López Lobo.
Así es. Como decías, hemos pasado del frío al calor extremo en apenas unos días, también en según qué zonas. El 12 de enero, la estación meteorológica de Molina de Aragón, en Guadalajara, registró una mínima de 25,2 grados bajo cero, un valor que no se alcanzaba desde 1963. Aunque es cierto que estas bajas temperaturas no son extrañas en esta zona, porque a este área se le llama el Triángulo del Hielo. Lo conforman esta localidad manchega junto con Calamocha en Teruel y la propia Teruel capital. Es una zona donde suele haber y suele hacer mucho frío. Lo curioso es que, como decías, tan solo un par de semanas más tarde, el pasado día 29, Alicante llegó casi hasta los 30 grados en pleno invierno, 29,8 para ser exactos, que es la temperatura más alta registrada en España en un mes de enero, si no contamos Canarias. La diferencia, por tanto, entre ambas cifras, como decías, 55 grados, una amplitud térmica de una magnitud nunca vista antes. Y también hay que tener en cuenta, Luis, que según un estudio publicado por la Agencia Estatal de Meteorología, el pasado año 2020 fue el más caluroso desde que existen registros.
Estamos en comunicación telefónica con José Ángel Núñez, que es jefe de climatología de la AEMET. Don José Ángel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos dicho ya varias veces, Lorena y yo, que es algo que no tiene precedentes, pero me gustaría corroborarlo con usted. ¿Tenían noticia de que algo así hubiera pasado antes en España?
Bueno, la verdad es que estas oscilaciones térmicas dentro de un mes entre la estación que ha registrado la temperatura más alta y más baja son más típicas del otoño y de la primavera, es decir, cuando están subiendo y bajando las temperaturas hacia el invierno o hacia el verano. Y son más raras en invierno, pero sí que se ha producido, sobre todo cuando se dan las circunstancias que se han dado este año de una intensa nevada y posteriormente cielo despejado, oscilaciones de alrededor de 50 grados. Por ejemplo, ocurrió en 1963 52 grados de oscilación, 51 en 1952, pero el récord de este año de hasta 55 grados de oscilación térmica entre la temperatura más alta y más baja en España, la verdad es que es la primera vez que se produce y no había precedentes.
Y naturalmente ustedes estarán tratando de descubrir cuál es el motivo, es decir, qué es lo que está determinando que cada vez vayamos con unas oscilaciones más grandes. ¿Está detrás el cambio climático? ¿Hay alguna otra explicación que explique, digamos, estos comportamientos tan anómalos?
Bueno, hay que decir que lo anómalo realmente, lógicamente, cuando se produce una oscilación, una amplitud térmica, se necesita una pareja, se necesita una temperatura muy alta y una muy baja. La muy baja, la verdad es que sí que tenía precedentes. Es raro encontrar temperaturas inferiores a 25 grados bajo cero, sobre todo en el siglo XXI, en las décadas de los 40, 50, 60, se producían pues un par de veces por década. Ahora es más raro, pero bueno, ya hemos visto que se sigue produciendo. Y realmente lo anómalo ha sido las temperaturas que hubo la semana pasada en la Comunidad Valenciana, casi 30 grados en Alicante, que es lo que ha disparado pues esta amplitud térmica mensual a los 55 grados entre la registrada el día 12 en Molina de Aragón y la registrada el día 29 en Alicante.
Cuando ustedes, los expertos, ven estos cambios tan radicales, ¿se preocupan?
Bueno, yo la verdad es que llevo trabajando 20 años en el clima de forma profesional y bueno, yo hasta los 10 primeros, o sea, hasta 2010, pues bueno, veía cosas raras, pero hace 5 años la verdad es que no dejo de sorprenderme, pero bueno, estos fenómenos meteorológicos cada vez son más frecuentes. Sobre todo en el área mediterránea hemos visto oscilaciones muy importantes, lluvias torrenciales seguidas de importantes sequías. Y la verdad es que es preocupante porque todos estos fenómenos extremos, este aumento de los extremos, es coherente con las predicciones que se vienen haciendo desde hace décadas en España, de forma internacional, que vamos hacia un clima más extremo, más cálido, y precisamente ese clima más cálido, con mayor energía para desarrollar este tipo de fenómenos, es el que da lugar a que estemos en un clima más extremo.
¿Y qué riesgos conlleva ese clima más cálido del que usted habla, don José Ángel?
Bueno, son riesgos casi que habría que decir desconocidos para la humanidad. Hay que tener en cuenta que nuestra humanidad se ha desarrollado, ha evolucionado, nuestra civilización en los últimos 4 o 5 milenios bajo unas condiciones meteorológicas más o menos estables. Es cierto que el clima no siempre ha sido igual, ha ido teniendo oscilaciones, pero cuando yo veo las previsiones que hay para final de siglo, ¿no?, con aumentos de temperatura que pueden llegar, de temperatura media, que pueden llegar hasta 5 grados centígrados, lo que es para España en el año 2100, eso en el supuesto de que no tomemos ninguna medida, pues la verdad es que me pongo casi a sudar, ¿no? Porque eso casi que podría ser casi una situación incompatible con la civilización tal y como ahora la conocemos, ¿no? No solamente por el aumento de temperatura, sino por el aumento de la energía que ello conlleva y los fenómenos violentos que pueden ir aumentando conforme vaya avanzando el siglo.
Don José Ángel Núñez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo, Luis. Un saludo a todos los oyentes.
Faltan 14 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvemos a aterrizar en el paisaje informativo convencional y nos encontramos con una situación en la universidad de mucha polémica a propósito de cómo tienen que ser en tiempos de pandemia los exámenes. Ya saben que esta es una noticia que ha ocupado destacados titulares durante los últimos días porque hay una polémica que enfrenta al ministro de Cultura, por ejemplo, al ministro de Educación, mejor dicho, el señor Castells, con los rectores y también con los profesores universitarios y, naturalmente, con los estudiantes. El rector ha hecho causa común, con los estudiantes, diciendo que, dadas las circunstancias, los exámenes telemáticos deberían ser la norma y, sin embargo, los catedráticos, los profesores, están muy en contra. ¿Por qué? Porque las experiencias que tienen son de que ahí es donde aprovecha la gente para hacer trampa directamente, para copiar de una manera absolutamente grosera, indisimulada. Fíjense, hay en este momento algunos anuncios que se pueden leer que dicen: ayuda para resolver preguntas en pruebas online que garantizan aprobados, todo por un módico precio. O otro: realización de exámenes al completo por WhatsApp con cómodo pago a través de Bizum. Esto es lo que está realmente pasando y es lo que alerta, naturalmente, a los profesores que están montando en cólera. Vamos a entrar en el fondo de esta cuestión. Carmen Arreazo.
Ofertas irresistibles para aprobar con garantías. Eso es lo que se encuentran algunos alumnos en Internet en portales como milanuncios.com de cara a los exámenes que pueden realizar de manera telemática por los protocolos anti-COVID. Algunos licenciados, por poco más de 20 euros, se ofrecen a resolver las preguntas de todo tipo de pruebas universitarias e incluso desvelan cómo hacer la trampa sin que les pillen. Es de la forma más sencilla, a través de Skype, comparten pantalla con el examinado para compartir preguntas y respuestas que garanticen el aprobado. En las universidades son conscientes de que esto existe, como antes existían las chuletas o los cambiazos, pero consideran que son casos aislados y minoritarios. Sin embargo, sí les hace argumentar que por situaciones como estas hay que hacer los exámenes presenciales a pesar de los numerosos contagios de COVID. Los alumnos discrepan y acusan a rectores y profesores de acusarles de fraude para no actualizarse. Así nos lo señalaba Guillermo Amilibia, vocal de la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.
Nos estamos encontrando que la excusa de la copia es la que están empleando los profesores en muchos casos para evitar tener que adaptar sus métodos de evaluación. Pero ya no hablamos de adaptarlos a las nuevas tecnologías, algo que es obvio y necesario en estos tiempos, sino de actualizarlos al sistema universitario que tenemos en España desde hace más de 13 años.
Sin embargo, la Universidad de Lérida, que fue una de las que se abrió a hacer exámenes online, ha tenido que iniciar una investigación para verificar si hay alumnos que hicieron trampas. El resto de universidades, como las madrileñas, que se niegan a realizar evaluaciones telemáticas, se basan en la experiencia de los exámenes del pasado mes de junio, cuando la población aún permanecía confinada y no hubo más alternativa que realizar los exámenes online. Ahí algunos profesores no solo recibieron mensajes anónimos de alumnos que denunciaban fraudes organizados por parte de otros estudiantes, sino que muchos docentes notaron cómo los aprobados de sus asignaturas aumentaban un 25% respecto a otros años. Es el caso de María José Roca, catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que opina que los exámenes presenciales garantizan su fiabilidad.
Movimientos estudiantiles que en junio pasado estimaban que los exámenes online eran discriminatorios son los que, porque los consideraban elitistas, son los que ahora exigen exámenes online. Y no es una cuestión de sanidad. Los profesores no vamos en contra de la garantía de la salud.
Los profesores insisten en que de manera telemática es inviable controlar a más de medio centenar de alumnos por examen para evitar que consulten las respuestas con otra persona o en otro dispositivo y que además no todos los estudiantes pueden presentarse a los exámenes con garantías si no lo hacen en las propias aulas.
José Manuel Chozas es vicedecano de profesores de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Don José Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis.
La primera pregunta que le quiero hacer es, estos exámenes ya sabemos que forman parte de una controversia de la que ahora hablaremos, ¿pero se están realizando o no se están realizando? ¿O en algunos sí, sitios sí y en otros no?
Yo solamente le puedo hablar a ciencia cierta de lo que está sucediendo en mi centro, ¿no? En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Yo le puedo garantizar que, salvo excepciones en el sentido literal de la palabra, es decir, muy poquitos casos y justificados, todos los demás exámenes, los exámenes ordinarios, se están realizando de forma presencial, tal y como pues acordó la Junta de Facultad, que es el órgano soberano del centro, en su momento.
Lo que demuestra por la vía de los hechos que se pueden hacer.
Hombre, por supuesto, es la idea de la que nosotros partimos, es que si las autoridades sanitarias y las autoridades universitarias, es decir, el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, en cuanto a pues el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad, pues no consideran que las universidades son espacios seguros, y las universidades, a través de sus consejos de gobierno, no dicen lo contrario y los centros permanecen abiertos, cumpliendo todas las medidas de seguridad, y yo invito a todo el mundo a que, bueno, no a todo el mundo, porque entonces a lo mejor no podemos cumplir con las medidas, ¿no?, de distanciamiento social, pero todos los alumnos que vienen a realizar sus exámenes lo hacen con todas las garantías sanitarias, ¿no? Entonces, si los centros están abiertos, si reúnen las máximas garantías posibles, pues consideramos que es mucho mejor que se sigan realizando los exámenes de forma presencial.
Y entonces, don José Manuel, ¿por qué los alumnos montaron, digamos, esa especie de pequeña, bueno, pequeña, ¿no? Llegó un momento en que fue una gran polémica que además implicó la defensa de los intereses estudiantiles por parte del ministro Castells.
Pues eso habrá que preguntárselo al señor ministro, por qué sacó ese comunicado que sorprendió a todo el mundo, a la comunidad, y que provocó la reacción fulminante y unánime de todos los rectores de las universidades españolas, ¿no? Entonces, bueno, pues los alumnos no son todos los alumnos. Yo, como siempre, discriminaría. Es decir, es una parte del alumnado. Eso sí, que ha tenido pues un cierto eco, ¿no? Y han tenido un altavoz. Habrá que saber por qué, ¿no? Han tenido ese altavoz cuando esgrimir razones sanitarias, pues está muy bien, es una razón que se debe tener en cuenta y que a lo mejor, oye, si las autoridades sanitarias a nivel nacional o autonómico pues deciden cerrar los centros, pues no hay más remedio, lógicamente, que cerrar los centros, pero hemos decidido, y así lo vamos a mantener, que en caso de que nos cierren los centros, se suspenderán automáticamente los exámenes, que no pasarán nunca a la modalidad online, sino que seguirán siendo presenciales cuando se puedan realizar.
Bueno, y a todo esto, naturalmente, ustedes hablan por la propia experiencia, ¿no? No es que se malicien que los alumnos van a aprovechar las circunstancias de un examen telemático para hacer trampas, es que ya han constatado, cuando sí, no hubo más remedio que hacerlo el año pasado, que es que aprovechan para hacer trampas.
Claro, esa fue la experiencia que tuvimos en junio del año pasado, cuando no, inevitablemente tuvimos que realizar los exámenes bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, pero vamos, yo tampoco criminalizaría a los alumnos. Vamos a ver, vamos a ponernos todos en su situación. Están en casa. No hay forma de controlar exhaustivamente pues que están haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, el examen, están fijos en su examen y no tienen ningún material alrededor, ni manuales, ni apuntes, ni nadie que les esté chivoteando la pregunta. Vamos a ponernos en ese lugar, en su lugar. Es que todos a lo mejor utilizaríamos esa pequeña ayudita, si es que el sistema lo propicia, ¿no? Ahora, yo no tampoco haría hincapié en criminalizar este fraude que siempre ha existido, ¿eh? La chuleta, antes se decía en la introducción, la chuleta, ¿no? La copia, el pinganillo, ya medios más sofisticados, ¿no? Si es que, en el fondo, lo que queremos hacer los profesores, salvaguardando la salud de todos a través de estos medios que estamos implementando y cumpliendo los protocolos, es, lo decía antes mi compañera María José Roca, es decir, preservar la capacidad y el mérito de los alumnos. Es decir, cuando se hacen exámenes online, pues no todas las casas reúnen las mismas condiciones, no todo el mundo tiene una wifi estable con 600 megas, hay gente que la conexión le falla, hay gente que tiene a tres hermanos en la misma habitación haciendo otros menesteres, ¿no?, porque estamos confinados, ¿no? Entonces, pues hay que igualar por ahí. Me parece a mí que los mismos alumnos que antes pedían igualdad, pues se la tienen que mantener ahora, y una manera de igualar a los alumnos es a través de la presencia física, guardando las distancias de seguridad que se han implementado, que se están implementando.
Y por último, y digo por llegar a alguna conclusión después de esta conversación tan grata, don José Manuel, el problema ya ha dejado de existir, es decir, los exámenes se están haciendo presencialmente, se está constatando que no supone ningún peligro excesivo para la salud de los alumnos. Mantener esa polémica a partir de ahora sería ya un interés espurio, supongo.
Yo no puedo asegurar que en otros centros de otras universidades no se estén implementando exámenes online. Yo eso no lo puedo asegurar, pero desde luego en mi centro, en la Facultad de Derecho de la Complutense, este problema ya no existe. Por eso nos ha sorprendido un poquito que esta noticia se haya tenido tanta repercusión, porque detectamos el problema que se producía en junio, ya en septiembre hicimos los exámenes presencialmente, y lo que nos extraña es que ahora, que mantenemos nuestro criterio, que es el criterio más razonable por otra parte, insistimos, preservando la salud de todos. Los profesores somos los primeros interesados de preservar nuestra propia salud y la de nuestros alumnos. Pero si se cumplen todos los requisitos que están establecidos en los protocolos y alguno más que hemos establecido internamente, pues no vemos la razón para luchar contra la presencialidad, que en definitiva es luchar contra la igualdad y es luchar contra la calidad de un título que el día de mañana pues escribirán nuestros alumnos con orgullo diciendo: yo estudié, yo me examiné como Dios manda, en la época de la pandemia. Otros a lo mejor no podrán decir lo mismo.
Don José Manuel Chuzas, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Ha sido
muchas
un placer,
gracias.
Don Luis. A su disposición.
Tres minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a la publicidad y empezamos por un consejo muy práctico y muy útil para todos. Aquellas maneras, aquellos trucos de utilizar bien la energía de nuestras casas.
Es muy importante, Luis, porque todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tenemos una cita con Federico Jiménez Los Santos y un experto de Endesa, donde va a responder a todas nuestras dudas sobre el mundo de la luz, el gas, las facturas, lo que queramos. Pero para ello tenemos que hacerles llegar nuestras dudas a través de un mensaje de WhatsApp, un audio puede ser también, al 689-4253-11, 689-4253-11, o a través de un correo electrónico a tuenergia@esradio.fm. Recuerden, todos los jueves a las 12 menos 20 en Es la Mañana de Federico.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.